Estamos en comunicación con Octavio Stacchiola, quien es sociólogo, y le vamos a dar los buenos días para ver si nos puede aclarar también esto que está pasando. Buenos días, Octavio, ¿qué tal?
Hola, Ignacio, buen día. Y bueno, efectivamente también a la expectativa de los resultados que todavía no llegan definitivos y que todavía además quedará un tiempo para saber cuáles han sido los resultados definitivos de las elecciones.
Así es, parece que, ¿qué dicen los datos? ¿Que cuándo tendríamos la certeza de lo que está pasando?
Hay, como vos decías, el sistema electoral estadounidense es bastante complejo, bastante tiene varias aristas. Por ejemplo, está lo que ha generado gran polémica y de lo que ha hablado Trump, es que hay un sistema de voto por correo y que esos, dependiendo de algunos estados, esos votos por correo pueden llegar inclusive hasta el 23 de noviembre. Es decir que, por lo menos a esa fecha, hay una serie de votos que no han sido contabilizados. Después, en términos formales, recién la primera semana de diciembre se van a tener los resultados definitivos. Así que en este conteo de voto a voto, podemos tener todavía algunas semanas más de tensiones.
Semanas más de tensiones y todavía esto no se resuelve.
Sí. Además, tengamos en cuenta que el escenario preelectoral ya venía bastante complejo, bastante complicado. Si uno tuviera que repasar o ver cómo se presentaba, cómo llegaba la sociedad norteamericana a estas elecciones, hay por lo menos tres elementos que concurren para explicar las elecciones de estos días que arrancaron el supermartes. El primero, hay un elemento ahí sustantivo, que es el declive de la hegemonía estadounidense a nivel mundial. Estados Unidos está en una guerra comercial y tecnológica con China y su hegemonía está siendo cuestionada. Ese es un elemento sustancial para pensar las elecciones. El segundo es que Donald Trump logró un triunfo electoral en 2016 por resultados no positivos de la administración de Obama y su administración no obtuvo los resultados económicos que había prometido. El American First, que era una especie de proteccionismo yanqui, no pudo exhibir resultados económicos favorables. Los sectores beneficiados fueron los sectores financieros, pero en este proyecto perdieron los industriales, los pequeños comerciales y la agricultura. Y después el tercer elemento que concurrió en este escenario es un cambio en la sociología electoral, si pudiéramos decirle, que ahí tenemos dos cosas. Trump gana las elecciones de 2016 porque el sector del cordón industrial del medio oeste norteamericano mutó su comportamiento electoral y le dio los votos a Trump. Estas elecciones, por lo que se están viendo, volvieron hacia la fuerza demócrata. Y después el otro elemento, que es las tensiones raciales que se están viviendo en Estados Unidos, que tienen un racismo sistémico, pero que cobraron muchísima fuerza con lo de George Floyd y con todo lo que significó el Black Lives Matter y la violencia policial que fue acrecentándose. Así que ese es el escenario con el que llegábamos a las elecciones y que la sociedad norteamericana ponderaba a la hora de emitir el voto. Y después los dos contendientes que se presentaron a las elecciones, me parece que lo que intentaron fue surfear o reencauzar esa serie de tensiones y al menos el candidato demócrata que pretendía arrasar, ¿sí? Evidentemente ahora está, como vos decías, ahí en el poroteo, para lograr conquistar los 270 electores que le permitan llegar a la jefatura mayor de la Casa Blanca. Es un escenario, por lo pronto, de incógnita.
De mucha incertidumbre. Y en este caso, una de las cosas que se hablaba era, bueno, justamente la posibilidad de Donald Trump de radicalizar no solamente su discurso, sino sus acciones, ¿no? En base a algo que, en base a esta incertidumbre justamente que está pasando, para justificada por esta incertidumbre. Y con esto de que uno se sabe que están llenos de armas, ¿no? Y ahí han habido organizaciones, ha habido por algún momento ciertas idas y venidas, no podemos decir enfrentamientos, ¿no? Pero está como, pareciera que latente esa bronca y esa posibilidad de que en algún momento una chispa explote todo. ¿O no es tan real eso? ¿O es más bien una apreciación de afuera?
No, mira, en eso tal cual es así. En términos generales, el sistema de partidos tradicionales estadounidenses está atravesando una crisis. El sistema de partidos y la democracia norteamericana está atravesando una crisis muy importante. Parece que las agendas de los partidos y las agendas sociales van por dos caminos totalmente distintos. Trump, el Partido Republicano, tiene una crisis interna muy grande entre los trumpistas y los anti-Trump. Hay algunos que incluso han coqueteado con el candidato Biden. Y por el lado del Partido Demócrata, apuesta nuevamente a un candidato del establishment, como lo había sido Hillary Clinton, y trunca la opción de Sanders, que era un candidato por dentro del Partido Demócrata que representaba algunos intereses más progresistas, podríamos decir, y de las juventudes. Truncaron ese candidato, pero Sanders y otras fuerzas políticas progresistas dieron su apoyo al candidato Biden. Acá hay elementos en esto de las agendas de los partidos tradicionales y las agendas sociales que, por ejemplo, hay un punto de coincidencia. Tanto Biden como Trump consideran que el tema racial prevalece la visión institucional de que la policía debe controlar y reprimir o sofocar cualquier tipo de levantamiento. ¿Sí? Si recordamos en los debates electorales, Biden decía que la policía no debía disparar a matar, sino que debía disparar en las rodillas. Esas fueron sus palabras textuales. Es decir, que ahí hay un componente de que comparten a la hora de resolver un problema racial. Y después, en materia económica, me parece que se van a encontrar con, si ganaran el Partido Demócrata, con un escollo muy grande, porque la crisis del sistema de la sociedad norteamericana es muy evidente. Hay 12% de desempleo, hay un porcentaje muy importante de ciudadanos que ya ni siquiera están buscando empleo porque están en una situación de marginación muy importante. Así que me parece que ahí hay un escenario que se viene bastante, bastante complejo.
¿Y acá qué? Para acá, digo, porque hay un chiste que decía en la revista Barcelona, hoy el ciudadano medio estadounidense va a elegir a la suerte de 7.700 millones de personas, que es el resto del mundo, básicamente. ¿Qué consecuencias podemos ver de lo que está pasando ahora, o todavía hay que esperar a ver qué sucede? Digo, en Argentina, Latinoamérica.
Sí, mira, yo en el escenario postelectoral, me parece, en Estados Unidos lo que se va a ver es mayores protestas. Ya están habiendo protestas en algunos estados, en algunas ciudades, Filadelfia, Nueva York, mayores protestas callejeras y luchas políticas. Puede haber un principio de radicalización. Trump también está alentando a su electorado para que eso suceda. Y me parece que concretamente y puntualmente en América Latina, la política agresiva que tenía Estados Unidos con algunos países, sobre todo de América Latina, no se va a modificar con Biden. Y lo que sí va a ser una incógnita va a ser la relación con Bolsonaro. Uh-huh. Recordemos que Bolsonaro y Trump comparten agendas de gobierno y además comparten algunos elementos de sus personalidades y de sus formas de vincularse con la ciudadanía, ¿sí? Son profundamente xenófobos, profundamente aplican profundamente políticas regresivas para la ciudadanía, son muy conservadores y en el impacto regional me parece que Brasil va a ser quien va a sufrir más esta elección estadounidense. Pero por lo demás, la política internacional estadounidense no va a sufrir muchas variaciones.
Bien, es como una de las cosas que son política de Estado, parece.
Es una política de Estado que trasciende los signos partidarios. Lo mismo que digamos, no va a modificar la situación con Venezuela, no va a modificar la situación con Cuba. Lo que ha sucedido con Bolivia y el golpe de Bolivia, hay que ver ahí cómo se reacomoda, pero en general la política norteamericana para esta región no tiene muchas variaciones.
Tal cual, bueno. Octavio, te agradecemos mucho tu tiempo para con la mosquitera.
Bueno, gracias a ustedes.
Muy bien, y gracias por la claridad.
No, espero un nuevo contacto entonces.
Buenísimo.